el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, martes 22 de octubre. Como siempre, mil gracias por estar ahí, por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. El de hoy es el partido número 14 del Real Madrid en lo que va de temporada. Los números dicen que los blancos han ganado 9, han empatado 3 y han perdido solo uno, el de Lille, que puso fin a una racha de 36 encuentros sin perder. Si nos atenemos al juego, los blancos dejan más dudas. Están aún muy lejos del nivel que alcanzaron la temporada pasada. Un porterazo, Courtois, un goleador implacable, Mbappé, y un abrelatas de lujo como Vinicius están solventando muchos problemas. Precisamente Courtois, que está de dulce, dice que la prensa exagera, que no es para tanto y que van a mejorar.
Hay un cambio, algunos jugadores ya no están, han venido nuevos y a veces cuesta un poco adaptarse, buscar las nuevas automatismos, y no es algo que se cree en un mes o dos meses. Yo creo que se necesitan partidos, entrenamientos. Tampoco es tan mal como lo pintáis. Por eso es importante seguir ganando esos partidos para estar bien para el final de la temporada.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López, y empezamos hablando del partido de esta noche en el Bernabéu. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, sí, del Toro, porque los hinchas del Borussia ya están en la capital. Se prevé la asistencia de unos 3.800 con entrada al estadio. Delegación del Gobierno ha activado un dispositivo de seguridad de 1.800 efectivos. Nuestro compañero Carlos Sánchez Blas está ya con un grupo de aficionados alemanes en la Plaza Mayor. Buenas tardes.
Se portan bien, Enrique. Buenas tardes. No es una afición conflictiva. Están muy acostumbrados a viajar por todas las chinchetas de la geografía europea y, de hecho, hace algunos meses convivieron en Londres, en la capital de Inglaterra, con aficionados del Real Madrid en la gran final de la Liga de Campeones. Llegan muy bien en lo deportivo, líderes de la fase Liga. Ahora lo profundizamos en el partido de la una, y en lo ambiental, como siempre, arrastrando a muchos hinchas borussers, casi 4.000 en lo más alto del estadio Santiago Bernabéu, para animar al conjunto teutón. En una semana muy chula en Madrid, capital de la mejor competición europea de fútbol, hoy con el Madrid Dortmund, mañana con el Atlético de Madrid Lille, 1.000 agentes y 1.000 franceses estarán en el Metropolitano para hoy, 1.800, más de 1.800, para velar por la tranquilidad de los 75.000 aficionados que van a acudir al Paseo de la Castellana.
Gracias, Carlos. Este martes seguimos hablando de la negativa de la presidenta Díaz Ayuso a acudir a la reunión con Pedro Sánchez el viernes en Moncloa. Ayuso asegura que no quiere normalizar la situación política en España ni los ataques hacia su persona. Tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha criticado esa decisión. Escuchamos también la justificación del consejero de Interior de Madrid, Carlos Novillo.
Ser presidenta de una comunidad autónoma comporta muchas responsabilidades. La primera es atender a todos los madrileños. Y cuando la señora Ayuso decide no asistir a esta reunión, yo me atrevería a decir que es un claro ejemplo de absentismo laboral.
Estas reuniones se hacen al inicio de legislatura para ver cuáles van a ser los mecanismos de coordinación, los problemas que puede tener la comunidad autónoma, pero no ahora, porque le viene bien al presidente Sánchez para lavar su imagen con lo que está haciendo de romper a España.
Y sobre el caos ferroviario, el ministro de Transportes ha pedido prudencia hasta que la investigación esclarezca los motivos del descarrilamiento del pasado sábado en el túnel de Atocha a Chamartín. Desde el sindicato CESIF, Antonio García habla de falta de inversiones y no descarta nuevos incidentes.
A futuro no descartamos que el túnel acarree más problemas, porque su planificación fue realizada de manera deficiente. Existe un tramo en el mismo donde solamente hay vía única.
Y un apunte más, el Ayuntamiento de Madrid ha dado a conocer su nuevo plan de natalidad. Tomen nota, porque ha anunciado el alcalde un nuevo cheque bebé a partir de la próxima primavera. Se darán 500 euros a las familias que tengan un primer hijo, llegando a 750 por segundo hijo y a los 1.000 por el tercero.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, ahora os cuento lo más significativo del día. Vuelve la Liga de Campeones, tercera jornada de la fase de Liga. El Real Madrid recibe esta noche al Borussia Dortmund a las 9 en el Bernabéu, desde las 8 y media aquí en Onda Madrid. Los blancos necesitan el triunfo tras la derrota en Lille. Esta noche Ancelotti quiere ver una clara mejora defensiva de su equipo.
Estamos focalizados en defender mejor, que creo que esto es la llave de esta temporada. Tenemos que defender mejor, como lo hemos hecho muy muy bien el año pasado. Creo que ahora el equipo es menos sólido y en este sentido estamos trabajando en esto, de dar más solidez al equipo.
El rival blanco, el Dortmund, viene acompañado por 3.800 aficionados. Es el líder de la Champions con 2 victorias en 2 partidos, 10 goles a favor y 1 en contra. Lo entrena un exjugador del Real Madrid, Nuri Sahin, con solo 36 años. Ancelotti, que ya tiene 65, es su ejemplo.
¿Qué puedo decir de Ancelotti? Es un ganador. Tal vez el entrenador que tiene relación con sus jugadores como ninguno, es un ejemplo para nosotros, entrenadores jóvenes. Si voy a ganar o hacer medio de cosas que ha hecho en el fútbol, va a ser morir muy feliz.
Thibaut Courtois respondió por primera vez a Simeone tras lo ocurrido en el derbi. Recordad que el Cholo tildó de provocación los gestos del portero blanco y pidió una sanción para él o para cualquier otro que haga algo similar. Thibaut.
A veces hay un poco de juego entre un jugador y una afición. Yo creo que es normal. No tengo problema en que me canten, pero luego, pues, si metemos gol, pues puede haber una reacción pequeña, sin más, pero creo que no hace falta la violencia. Yo creo que si no hay violencia, yo no veo que hay problema.
Por cierto, el murciano Sánchez Martínez dirigirá el domingo el clásico entre Real Madrid y Barcelona. Será su quinto clásico liguero. En los 4 anteriores, 2 triunfos para el Real Madrid y 2 para el Barcelona. El turno europeo del Atlético llegará mañana. Esta mañana han realizado su último entrenamiento antes de recibir al Lille francés. Volverán al 11 Jiménez, De Paul y Julián Álvarez. A la 1:30 toman la palabra el Cholo Simeone y el propio Josema Jiménez. Luego les escuchamos en directo. Más Champions, esta noche juega el Girona, que recibe en Montilivi con un carro de bajas hasta 13 al Slovan de Bratislava. Los de Michel necesitan ganar tras perder sus 2 primeros partidos. Este es Michel.
No quiero pasar de puntillas por esta competición y que la gente no le dé el valor que tiene, pero desde dentro sí que tenemos esa sensación de que nos ha costado muchísimo llegar hasta aquí, que es un partido histórico y que hay que disfrutarlo y hay que valorarlo.
La 10ª jornada liguera se cerró anoche en Mestalla con la derrota del Valencia por 1-3 contra la Unión Deportiva Las Palmas. El Valencia es el nuevo colista en primera y próximo rival del Getafe, por cierto. Indignación total entre el valencianismo, que ya había convocado una protesta contra el propietario Lin antes del partido. Tras el encuentro hubo algunos incidentes e incluso un detenido. Así gritaban los Che contra Lin, así respondió el entrenador Rubén Baraja tras el encuentro.
Cuando tú estás en una situación como esta, la frustración, la crispación, al final, esta histeria que en la que entras, no te va a sacar de esta situación. Te va a sacar de esta situación tener cierta calma y concienciarnos de que esta situación, cuando llevas 10 partidos y estás en la última posición de la clasificación, no será casualidad.
James Rodríguez se ha retirado del entrenamiento del Rayo esta mañana con un pinchazo en su pierna izquierda. Atentos pues al alcance de la lesión del colombiano. Mumin, que se retiró lesionado en Mallorca, y Pate Cis no se han entrenado con el grupo. En el plano internacional hay que destacar la reaparición del brasileño Neymar con el Al Hilal tras su grave lesión.
Al igual que Nadal hizo, yo he ganado mi primer título en Italia y de aquí intentar acercarme un 1%, como he dicho, a lo que hizo él en su carrera. Tenísticamente hablando y también en cuanto a personas, así que nada, con muchas ganas de seguir y de ver qué ocurre.
En lo más cercano, el Fuenlabrada, equipo de Primera Federación, ha destituido a su entrenador, Alfredo Sánchez. El equipo es penúltimo, con un solo triunfo en 9 jornadas. Toma el mando como interino Diego Nogales, que se sentará en el banquillo el viernes contra el Ibiza. Y en nuestro territorio Madrid al tanto, hoy ya hablaremos de la saga Arquine. Lo componen 3 futbolistas marroquíes que han sido muy protagonistas en el fútbol madrileño. Una bonita historia. Gran partido esta noche en el Santiago Bernabéu. Comienza a partir de las 9 en punto de la noche. Lo contamos aquí en directo en Onda Madrid desde las 8 y media de la tarde. Va a haber entradón seguramente lleno, casi 4.000 aficionados del equipo germano, y es la reedición de la última final de la Liga de Campeones. El Borussia Dortmund de Nuri Sahin frente al Real Madrid de Carlo Ancelotti. Rodrigo Marciel va a estar con nosotros esta noche en la transmisión del partido, nuestro experto en fútbol internacional. Rodrigo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, José.
Y aquí están Laura Cabrera. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay?
Rodrigo, ¿cómo ves el partido de esta noche? ¿Cómo ves este Real Madrid-Dortmund? Un Dortmund distinto que se ha reforzado en este mercado de verano y que viene con nuevo entrenador y, por tanto, con nuevo libreto.
Sí, con un entrenador ya conocido de sobra, evidentemente, en el Real Madrid, que no tuvo suerte como futbolista en el conjunto blanco, pero que es una leyenda del Borussia Dortmund, ¿no? Fue jugador en su día de la Bundesliga y que asume el cargo después de una etapa exitosa, ¿no? En el que el Dortmund ha cambiado de técnico, pero ha perdido también a jugadores importantes y hoy se planta en el Bernabéu con dudas. Es verdad que son dos caras, la de Europa, en la que ha marcado más goles que nadie y que ha realizado dos muy buenos partidos, aunque con Brujas y Celtic, que no, evidentemente tienen un nivel, están a años luz del Madrid, pero con jugadores realmente interesantes. Aunque hoy, ya te digo, yo creo que es un partido muy extraño en el que difícil tener una predicción, no solo por el Dortmund, sino por el Madrid. Ellos están séptimos ahora mismo en la Bundesliga, pero no termina de ser el Dortmund esperado, ¿no? Les cuesta todavía encontrar la mejor versión, con jugadores muy interesantes, sobre todo arriba, con Adeyemi y Girassi. Pero ya te digo, yo creo que sin Pascal Gross, un jugador experimentado en el centro del campo que no puede estar, tampoco Jan Couto, y bueno, más o menos alguna de esas bajas que le quitan algo de oficio a este equipo que ya perdió en su día a Hummels o a Marco Reus, ¿no?
Y sin Adeyemi, que es una baja importantísima, porque en el último partido, 7-1 frente al Celtic, había hecho 3 goles al descanso. La verdad es que el Dortmund viene como líder, ¿eh? Es el líder de la Liga de Campeones, ha ganado los 2 partidos, con 10 goles a favor, 1 en contra y 2 victorias hasta el momento. Laura, el Real Madrid, en principio, hay 9 seguros en la formación titular, y vamos a ver qué pasa finalmente con Modric. El Madrid está falto de fútbol en el medio campo, si eso no es titular en el día de hoy, porque claro, luego el sábado viene el Barcelona.
Sí, es yo creo la gran duda que puede tener Ancelotti, si Modric va a entrar hoy como titular o prefiere reservarlo para ese partido ante el FC Barcelona del próximo fin de semana. Parece que sí que va a haber 3 cambios seguros con respecto al 11 que jugó en Vigo. Tchouaméni, que tiene alguna molestia, de hecho se retiraba en el entrenamiento de ayer, no va a ser de la partida. Mendy va a entrar en el lateral zurdo por Fran García y también podría estar Rodrigo presente hoy en el 11 titular, tratando de dar también o buscar cosas nuevas diferentes de las que se produjeron en Vigo. Lo que está claro es que la defensa de 3 no va a repetirse. Ancelotti está tratando de buscar, sobre todo desde la baja de Carvajal, opciones en la defensa, pero sabe que no resultó y a pesar de la victoria pues cree que hay que cambiar cosas. Así que bueno, pues esos 3 cambios seguros y, como decimos, la duda, ¿no?, de si va a entrar Modric de titular o Camavinga en el centro del campo, dependiendo de lo que quiera hacer con el croata de cara al FC Barcelona. Un posible 11 que sería el formado por Courtois en portería. La defensa, como decimos, volvería a ser de 4 con Lucas, Militao, Rüdiger y Mendy. En el medio, Valverde, veremos si Modric o Camavinga, Bellingham, Vinicius y Rodrigo, nuestra apuesta por Rodrigo, y arriba Mbappé como hombre más adelantado.
Es la formación del Real Madrid para esta noche. Con alguna duda, lo que sí tiene claro Ancelotti es que hay que mejorar y ya, y especialmente en lo defensivo.
No estamos 100%, obviamente. Creo que hemos sacado buenos resultados, pero ahora tenemos que mejorar a nivel de juego, defensivo-ofensivo, y a poco lo haremos. Lo que estamos focalizados en defender mejor, que creo que esto es la llave de esta temporada. Tenemos que defender mejor, como lo hemos hecho muy, muy bien el año pasado. Creo que ahora el equipo es menos sólido en este sentido. Estamos trabajando en esto, de dar más solidez al equipo. Es un problema también de condición física, que todos todavía no están al 100%. Tenemos que trabajar un poco más compacto como equipo. Tenemos que leer mejor las situaciones de los partidos, cuando tú tienes que presionar, cuando no tienes que presionar. Entonces, son todas cosas que hay que trabajarla, porque a veces se olvidan, se no las trabaja.
especialmente preocupado por el asunto defensivo, porque recibieron muchísimas ocasiones de gol en el último partido frente al Celta, por ejemplo en Balaídos, aunque acabaron llevándose la victoria por 1-2. Courtois es un gran portero y además un buen analista, y tiene esa visión que le da la panorámica de verlo desde la defensa, desde atrás, para ver los errores que comete el equipo. Dice Courtois que van a mejorar, que van a ir hacia arriba con toda seguridad y que la prensa exagera las dificultades y los problemas del equipo.
Bueno, obviamente hay un cambio, algunos jugadores ya no están, han venido nuevos y a veces cuesta un poco adaptarse, buscar las nuevas automatismos, y no es algo que se cree en un mes o dos meses. Yo creo que se necesitan partidos, entrenamientos, y es lo que intentamos hacer. Yo creo que eso va a ir a mejor. Yo creo que tampoco es tan mal como lo pintáis. Yo creo que no lo hacemos siempre mal, pero a veces falta obviamente un poco de claridad en los pases o nuestras ideas, pero yo creo que es algo que con los jugadores lo hablamos e intentamos mejorarlo. Por eso tenemos los análisis en vídeo con el míster para corregirlo, y yo creo que físicamente obviamente no es fácil después de una temporada muy larga para algunos que solo tienen 2-3 semanas de descanso luego, y bueno, yo creo que conseguiremos, pero bueno, por eso es importante seguir ganando esos partidos para estar bien para el final de la temporada.
Números en mano, lo del Madrid es prácticamente imbatible, salvo la derrota en Lille, que puso fin a una racha de 36 partidos sin perder. Son 13 partidos jugados en lo que va de temporada, 9 victorias, 3 empates y una sola derrota. Bonilla, otra cosa es que efectivamente atrás están concediendo mucho, ¿eh? Y esta gente del Dortmund son peligrosos.
Sí, yo creo que por eso en los últimos minutos del último partido y intentó que no creara el Celta tantas ocasiones de gol con esa defensa de 3. Que yo creo que de inicio no va a ser así, pero que en algunos partidos, dependiendo del resultado, Sí podíamos ver esa defensa de 3 centrales con Mendy incrustado ahí en esa zona de centrales. A mí no me parece una mala solución, pero evidentemente yo creo que ese sistema lo tienes que trabajar mucho, durante mucho tiempo, para que más o menos los automatismos de todos estén en la cabeza de los futbolistas.
No ha sido un habitual en Ancelotti, la verdad, jugar con 3 atrás. El otro día le explicó que no quería jugar con 3 atrás, que simplemente Tchouaméni se metía entre los centrales cuando tenían la pelota para sacar la jugada. Cambio el tercio, Rodrigo. ¿Qué porcentaje del Mbappé real estamos viendo hasta ahora? ¿Y cómo ves a Bellingham hasta el momento, que no ha marcado un solo gol? A estas alturas, la temporada pasada llevaba 10. Ahora escuchamos a Ancelotti hablando al respecto. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo le daría todavía un 60% del verdadero Mbappé, ¿no? Creo que también es resultado de un Madrid que no está fluido, que no tiene desde luego los automatismos seguramente de la pasada temporada en muchas fases, y que le está encontrando, yo creo que una barbaridad, pues esa sustitución de Kroos, y a partir de ahí eso perjudica cómo llega el ataque a, bueno, cómo le llega la pelota a Kylian Mbappé. Y otro factor es esa ubicación de Bellingham, que va bailando en muchos partidos, ¿no? Al final un equipo reconocible y ganador es el que lo tiene claro casi desde el primer día, y yo creo que en el tema de Bellingham hay un pequeño problema, ¿no? Le ha pasado también en Inglaterra, y el jugar por la derecha yo creo que, por ejemplo, resta su capacidad de sorpresa y su capacidad de realizar buenos partidos, aunque sea un superclase. Con lo cual, creo que el Madrid sigue teniendo dificultades a estas alturas de temporada, pero Ancelotti es muy de jerarquías, poco de cambiar, y al final le acaba saliendo bien, pero no hemos visto ningún partido, yo creo que completo, del Madrid en este inicio de temporada. Hemos visto ráfagas, pero la sensación es que en días grandes va a sufrir si sigue en esta dinámica, ¿no? Con lo cual, bueno, hoy es una buena prueba de fuego, aunque el Dortmund es verdad que fuera de casa, por ejemplo, no está a un buen nivel, y que todavía no es ese equipo a poner en cuestión al Madrid, que sí puede ser, por ejemplo, el Barça el domingo, ¿no?
Este es Ancelotti sobre Mbappé y sobre Bellingham. ¿Qué le pide a Mbappé y cómo ve a Bellingham, a pesar de que no esté viendo puerta hasta el momento?
¿Usted qué le exige a Mbappé a la hora de presionar?
Marca goles.
Perdón, ¿más que presionar?
Sí, prefiero que marque goles que presione. La posición del delantero centro nuestra no ha cambiado en los últimos años con Karim. Le pido a Mbappé exactamente lo que que lo decía Karim, de posicionarse bien para ser listo una vez que recuperamos el balón a intentar de hacer una transición rápida.
Quería preguntarle por la figura de Bellingham, que el año pasado llevaba 10 goles a estas alturas y este año en 9 partidos todavía no ha marcado.
Yo estoy muy satisfecho de su trabajo porque trabaja mucho en el campo, es siempre presente, es un competidor, compite, lucha, se sacrifica. La verdad es que no ha marcado los goles que ha marcado el año pasado, pero la sorpresa no es este año. La sorpresa ha sido el año pasado, que ha marcado un montón de goles que nadie esperaba. Para nosotros, en este momento, es mucho más importante el trabajo que él está haciendo que no los goles que ha hecho el año pasado.
Rodrigo, ¿qué Borussia Dortmund vamos a ver esta noche? ¿Es un equipo valiente? ¿Es un equipo amarrategui? ¿Qué tipo de fútbol le gusta a Sahin? Este equipo empieza por Kobel, que es el portero, y acaba por Guirassy, este guineano internacional por el que se ha gastado 18 kilos, delantero centro goleador. ¿Está por ahí, Rodrigo? Me parece.
Sí, que... sí, ahí está. José, que se había perdido la conexión, perdona.
No, te preguntaba, ¿qué Dortmund vamos a ver esta noche? ¿Es un equipo valiente? Sí. ¿Es un equipo amarrategui? ¿Qué tipo de equipo?
Mira, yo creo que es un equipo que no sabe especular. Como tú comentabas, ha fichado a dos goleadores, como son Guirassy, 28 goles con el Stuttgart el año pasado, y Beyer, que marcó 16 con el Hoffenheim. Y luego tiene un extremo, que es Jamie Bion-Gittens, de 20 años, que es como el revulsivo del equipo cuando sale desde el banquillo, ¿no? Y de hecho ha marcado dobletes, y que es un jugador, un extremo muy interesante. Va a ser un Dortmund, yo creo que con atrevimiento, con defensa alta, con presión también. Y que también es cierto que su estilo de juego beneficia un poco a lo que el Madrid suele proponer, ¿no? En Europa puede esperar el Madrid, porque este equipo es de tocar rápido, es de irse arriba, y en esa especie de anarquía en la que se mueve el Dortmund, pues el Madrid puede encontrar un partido algo loco, divertido, y en el encontrar espacios que en otros contextos no tiene, ¿no?
Recordemos que el Madrid le ganó 3-1 al Stuttgart, pero le costó un mundo ganar aquel partido. No marcó Rüdiger hasta el 82, el 2-1, aquel gol de Endrick, ¿os acordáis? Que se fue solo y no se la pasó a nadie, la metió junto al palo ya en el minuto 90 y tantos, y viene de perder frente al Lille. Por cierto, Modric, que hoy será o no será titular, veremos, Laura, ¿está apercibido de sanción?
Sí, está apercibido. Si ve amarilla, se perdería el siguiente partido de esta Liga de Campeones, que será ante el Milán, porque ojo lo que le viene al Real Madrid después del Dortmund, Milán y Liverpool, así que veremos, no sabe si Ancelotti también tendrá esto en mente o no, para que Modric sea uno de la partida o se lo guarde para el partido ante el FC Barcelona. Por cierto, contar también que Carvajal, que igual el Madrid está un poquito falto de alguien que guíe un poco el rumbo en el vestuario, parece que ha asumido el rol de líder en la sombra. Ayer estuvo con sus compañeros viendo el entrenamiento y bueno, pues seguramente alguna arenga les caería para que estén fuertes en esta Liga de Campeones.
Habrá que ver si Carvajal incluso viaja con el equipo cuando ya esté más restablecido para darle un empuje moral a este grupo que se ha quedado sin uno de los líderes. El partido es a las 9, lo contamos aquí en directo desde las 8:30. Real Madrid Borussia Dortmund, es un partidazo. Rodrigo, un abrazo, mil gracias.
Un abrazo a vosotros.
No salimos del vestuario del Real Madrid, pero cambiamos el tercio. Tomó la palabra Thibaut Courtois ayer y lo hizo por primera vez para responder al Cholo Simeone. Ya sabéis, aquellas declaraciones del entrenador del Atlético diciendo que los gestos de Courtois habían provocado a la afición del equipo rojiblanco, pidiendo una sanción para él. La pedía también para cualquier otro que hiciera gestos similares. Respuesta de Courtois a Simeone y sobre los ultras y el no a la violencia.
Yo respeto su opinión, pero no la comparto. Tenemos otros... ideas de lo que es una provocación, pero bueno, yo creo que las instituciones que tienen que, organismos que tienen que decidir, ya han decidido, y lo importante es que no pueda haber violencia. Yo, los que animan a su equipo, que crean un poco de rivalidad, no tengo absolutamente ningún problema. Yo creo que esos son los derbis, los partidos calientes, y eso me gusta. Me da más adrenalina, me da más ganas de jugar un partido donde hay mucho ambiente, donde hay muchos cánticos. Pero creo que sobre todo siempre desde el respeto a los que están jugando. A veces hay un poco de juego entre un jugador y una afición. Yo creo que es normal. No tengo problema en que me canten. Pero luego, pues, si metemos gol, pues puede haber una reacción pequeña, sin más. Pero creo que no hace falta la violencia. Yo creo que si no hay violencia, yo no veo que hay problema. Pero yo creo que sobre todo hay que eliminar esos que quieren hacer daño.
Enseguida más fútbol aquí en el Partido de la Una.
El Partido de la Una en Onda Madrid.
Semana de los Pueblos con Vida en Onda Madrid.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
El único Museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que pasa en Madrid y de todo aquello que es de interés allá donde ocurre.
Información de servicio. Conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Las noticias de las 2, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con Elia Fernández y todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora con el Plan Alquila de la Comunidad de Madrid puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
Como región cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Reduce el consumo de alcohol y no fumes. El tabaco y el alcohol dañan tu corazón. Bebe más agua y disfruta de espacios verdes. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos.
Grupo Álvaro Villacañas.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Enseguida estamos en el Metropolitano para escuchar la comparecencia de Josema Jiménez y el Cholo Simeone en la previa del Atlético de Madrid-Lille que se disputa mañana en el Metropolitano. Ahora que tanto se habla de la saga Simeone, hoy traemos a nuestro territorio Madrid al tanto a una saga bien conocida en el fútbol madrileño. Os hablo de la saga Arquine, la forman 3 chicos marroquíes que han hecho carrera aquí. El mayor dicen que es el mejor, se llama Rida y ha colgado momentáneamente las botas, pero su sueño es jugar un añito más, esta vez junto a sus 2 hermanos. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Numan y Adnan. Arquine, a los dos les tuvimos hace nada, 10 días en Madrid al tanto, en el micrófono de Arturo Herrera, enfrentándose el uno contra el otro, Tres Cantos, Carabanchel. Y claro, en ese momento nos asaltó la gran duda. ¿Y dónde está el bueno de los Arquine? Pues de momento le tenemos aquí en Onda Madrid. Rida, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Paula, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de saludarte, de hablar contigo y de encontrarte.
Sí, ¿no?
Claro.
Muy bien.
¿Les vacilas mucho a tus hermanos con eso de que tú eres el bueno o no?
Bueno, eso lo sabe la gran mayoría de la gente del fútbol de Madrid, no hace falta decirlo.
Es una cachondada, pero es que es así. Sí, pero el bueno es Rida. Eso es una frase que es una coletilla que acompaña casi siempre a la carrera futbolística de tus hermanos.
Bueno. Todos hemos tenido nuestras temporadas buenas y eso, pues nada, también son dos grandísimos jugadores que lo hacen muy bien. Y que han aprendido de mí, Paula.
Bueno, sí, y más cosas. Por ejemplo, nos enteramos que uno se come un plato, el otro 2, y que tú te lo comes todo.
Eso es, así es. Así es, el mayor al final se lleva la mejor parte.
Qué bueno, nos dejaron apuntado que su deseo es jugar juntos, ¿eh? Que posiblemente, bueno, en la próxima temporada, próximas temporadas lo puedan hacer. A mí lo que me gustaría es que jugarais los tres juntos. ¿Puede existir esa posibilidad o cómo lo ves?
A ver, esa posibilidad siempre la tenemos presente, la verdad. Yo ahora mismo, la temporada pasada, pues decidí pues colgar las botas. No sabemos si para siempre o por unas temporadas, pero bueno, lo que te digo, que al final necesitaba un descanso de todo, por tema de trabajo, tema de niños que están empezando también, que les coinciden las cosas, y es cada vez es más difícil. Pero bueno, después de haber parado un año, pues el mono de volver a jugar al fútbol y demás lo tenemos muy presente, y bueno, nunca se sabe si puede volver a suceder o no.
Vale, de momento hablamos de ti. Si alguien te llama y te gusta el proyecto, ¿vuelves a jugar?
Me tendría que poner en forma, Paula.
Claro, porque ¿cómo te lo comes todo?
Tengo como objetivo este año, pues nada, volver a ponerme en forma. Estoy jugando partidos y demás y preparándome para ver si al final, pues la temporada que viene, pues darme una oportunidad a mí mismo, hacer la pretemporada a lo mejor con algún equipo y si es con mis hermanos, genial. Pues vamos, sería intentar hacer una buena temporada, compartir la última temporada con ellos y terminar el broche final.
Vale, pero si hay un club que te llama y te dice, oye, Rida, que yo tengo aquí el mejor preparador físico de Madrid y te ponemos en tono en 3 semanas, ¿vuelves este año?
Todo sería hablarlo, la verdad.
Bueno, cuando hablábamos para concertar la entrevista, fíjate que has tenido también etapas en las que tú has necesitado dejar el fútbol por desconectar y porque al final es un mundo que te atrapa demasiado, ¿no? Que te atrapa demasiado.
Eso es. Sí, eso, la gente que es más veterana al fútbol seguramente me entienda, porque en el fútbol puede pasar muchas cosas y cosas que me han pasado, y al final he decidido pues tener estos parones, pero bueno, al final el amor que tenemos a este deporte pues lo tenemos todos y siempre vuelves.
Te han pasado muchas cosas, buenas y malas. Si me tuvieras que hacer en un ranking la mejor que te ha pasado, ¿cuál me dirías?
La mejor que me ha pasado, pues el debutar con el Rayo en el Estadio de Vallecas fue espectacular. Hacer la temporada con el primer equipo es inolvidable.
¿Y si te dijera alguna mala?
Pues alguna mala, pues mi época en el Granada, la verdad. Porque estaba muy bien después de salir del Rayo y fue un palillo. El ir allí, bueno, el ir allí súper bien, los compañeros muy bien y demás, pero bueno, problemas que se puede tener, el desconfianza del entrenador y demás, que confíe en otros jugadores antes que en ti, y eso pues de las peores cosas.
Y es una pena, porque además era inesperada, ¿no? Llegaste como un tiro porque saliste como un tiro, ¿no? Y era un poco el escaparate,
eso es, sí.
Donde tú podrías haber demostrado lo buen futbolista que eres.
Eso es. Yo creo que a nivel de entrenamientos y demás y competición, pues me salían las cosas genial, pero luego pues había gente por delante que por temas de contratos y demás, pues tenían que jugar ellos, y al final pues la parte mala me la llevé yo. Eso fue un palillo, porque luego entrenabas con el primer equipo con los jugadores desconvocados y no se creía mi situación. Y al final, pues mira, a ver, son cosas que pasan en el fútbol.
Bueno, vives otra faceta ahora mismo de la vida de una persona, ¿no? Que es un poco el estar pendiente de tus peques, estar pendiente de tu familia también, e intentar, lógicamente, el poder asimilar las dos cosas, que es complicado.
Pues sí, la verdad que sí. Al final, pues la carrera de futbolista, tercera división, segunda red, preferente, los sueldos pues somos bajos, no puedes permitirte vivir de ello, y al final pues el tema de trabajo, tema de actividades de los niños, que seguramente todos los padres pues sabrán por lo que pasamos nosotros, y al final es difícil complementarlo, es muy difícil complementarlo.
Aún así, qué placer para tu familia, ¿no? El que hablemos de la saga de los Harkonnen hoy, ¿no? Y que sea un apellido tan querido y tan reconocido y tan respetado, ¿no? Dentro del fútbol de la Comunidad de Madrid.
Pues sí, la verdad que sí. Pues bueno, eso es lo que al final pues se llevan todos los compañeros, todos los entrenadores que comparten con nosotros pues temporadas en este mundo del fútbol. Al final, más que nada, creo que el ser buenas personas tiene que ir por delante de los jugadores, de los buenos jugadores que pueden ser y demás, y al final pues eso, joder, nos llevamos muy buenos amigos, buenos entrenadores, muchos contactos, y todo el mundo que ha compartido vestuario con nosotros o incluso la afición sabe que somos buenas personas además de buenos jugadores.
Habéis convertido un apellido marroquí en un apellido castizo, ¿eh? Casi de Chamberí. Qué bárbaro, ¿eh? Y qué bonito.
La verdad que sí, somos muy conocidos aquí en Madrid por lo que te he comentado anteriormente.
Cuando habláis y escucháis lo de la integración y todo eso, ¿vosotros qué pensáis?
Pues bueno, a ver, es que, ¿qué te voy a decir, Pobla? Pues habrá de todo, habrá de todo. Yo creo que hay más gente que viene aquí para integrarse y demás. Pero bueno, al final yo creo que todas las culturas y demás han convivido muchísimos años y se puede perfectamente pues convivir con ellas y que gente se integre y demás. Pero bueno, tiene que haber de todo, Pobla.
Qué bien viene el fútbol para eso, Rida, qué bien pues viene, sí. Qué bien viene. Porque ahí que es sí. Que no se ven nacionalidades, ni se ven religiones, ni se ven culturas.
Todos somos iguales, la verdad.
Eso
la verdad,
es.
Cuando te metes en el vestuario, todos somos iguales. Y en la vida en general, lo mismo. Es que al final nadie es más que nadie, nadie es menos que nadie, todos somos personas, todos tenemos un final. Así que nadie se salva de esto y eso, al final intentar ser buenas personas, no hacer daño a nadie y ser felices con todo lo bueno que hay en esta vida.
Así es, Javibi, así es. Que ha sido un placer volver a hablar contigo. Que si te llaman de algún club, me das un toque para darlo en la radio, ¿eh?
Serás de los primeros, Paula. Serás de los primeros.
Un placer y un orgullo estar y haber crecido contigo. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, siempre es un placer hablar contigo, Paula.
Justo ahora está comenzando la rueda de prensa de Josema Jiménez. Nos vamos al Metropolitano. Estamos en la previa del partido que mañana disputará el Atlético de Madrid frente al Lille. Escuchamos a Jiménez.
Bueno, significa mucho al final que estén todos con nosotros mañana en un partido tan importante. Es fundamental y lo necesitamos a todos metidos en el partido como siempre lo hicieron.
Le están preguntando por la grada al completo ya, con los 5.000 del fondo que mañana estarán presentes, por tanto, en el estadio.
Los últimos partidos no habéis hecho buenos encuentros, ¿no? Siempre había un pero, ¿no? Que si las primeras partes no, que ¿cuánto necesita el vestuario cuajar lo que se llama una buena actuación? Que vosotros sepáis cuando termina el partido que desde el principio hasta el fin habéis estado muy bien en el encuentro. Gracias.
Bueno, cuando termine el partido y tengamos un gol más que el rival, al final eso va a decir si jugamos bien o mal. Hay conceptos muy diferentes de lo que es jugar al fútbol, si es cómo se juega bien, cómo se juega mal. Lo importante en esto es ganar y el equipo lo que necesita es sumar para de a tres, para seguir afianzándose, seguir trabajando, seguir teniendo esa humildad que estás teniendo hasta ahora y confiando en nosotros mismos, que somos muy capaces.
Recordemos que el Atlético viene de ganarle 2-1 al Leipzig y de perder 4-0 contra el Benfica en Champions.
Siguiendo en esa línea, discúlpame. El día del derbi, tú fuiste uno de los que asumió la responsabilidad junto a Coque, ¿no? De ir a la grada. Se criticó luego el hecho de saludar al fondo y demás. Se han hablado muchas cosas durante todas estas semanas y hoy que podemos hablar contigo y preguntarte, yo quería consultarte eso. ¿Cómo viviste todo ese proceso en el vestuario, tú personalmente, y qué opinión tienes acerca de ello?
Bueno, en todo momento transmití tranquilidad, que era lo que necesitábamos en ese momento, porque teníamos la confianza plena en que íbamos a empatar el partido. Obviamente que fue una situación incómoda, pero que había que enfrentarla como todas las cosas que nos toca afrontar en los partidos.
¿Qué tal, José María?
Desde el derbi. Más de Jiménez.
Arriba. Alejandro Mori, de Onda Cero. Después del último resultado en Lisboa, que fue un batacazo, ese 4-0, vuelve la Champions. Mañana lo importante es ganar. Es verdad que se empató a San Sebastián y se ganó al Leganés. Sería importante ganar, evidentemente por los puntos, pero también para tener la sensación de que eso fue un accidente y que el equipo va a dar otra imagen en Champions. Gracias.
Sí, obviamente, al final cada partido que jugamos es importante ganar. Pero bueno, en Lisboa, la verdad que fue un traspié. Ya quedó en el pasado. Y ahora afrontar este partido de la mejor manera para quedarnos con los 3 puntos, que es lo único que sirve.
Hola, aquí Josema, Toni Fabra para El Desmarque. Ayer los compañeros del País publicaban que la Liga quiere llevar el partido Barça-Atlético, que se jugará el 21-22 de diciembre, a Miami. ¿A vosotros en el vestuario, en concreto, a ti te gustaría ir allí a jugar ese partido?
Yo, honestamente, no lo sabía. Pero bueno, al final, ¿qué puedo opinar de eso? Ojalá que se juegue acá con la afición de España, que es la que nos sigue todos los partidos.
El local en este caso es el Barcelona, no el Atlético de Madrid. El partido se jugaría 21-22 de diciembre en Miami. Sabéis que esta es una idea muy vieja ya de la Liga de Fútbol, pero necesita el sí de la FIFA para que se pueda llevar a cabo. Simeone, el que va a empezar a responder ya cuestiones, el entrenador del equipo rojiblanco, previa del Atlético de Madrid de mañana, Estadio Hola, Metropolitano, 9 de la noche.
Marco Durán para relevo. El otro día no te pude preguntar después del partido. Llegaste a 1000 puntos en Liga, sos el primer entrenador que llega a 1000 puntos. Son muchos partidos, son muchas victorias, empates, mucha rueda de prensa también, teniendo que escucharnos. Por algún momento de estos 1000 puntos, vos dijiste... por acá ya no quiero seguir, no me gustaría seguir, o en este camino siempre tuviste la convicción. Muchísimas gracias.
No, siempre estuve convencido y seguro de lo que estoy haciendo. La verdad que he tenido la grandísima fortuna como entrenador de estar acompañado con mucha gente en el cuerpo técnico que hoy no está, que me ayudó muchísimo, y con un montón de jugadores que pasaron en estos 12 años que se entregaron en todo de lo que propusimos, y a partir de eso me siento un afortunado.
Hola Cholo, aquí a tu izquierda Antonio Ruiz, Cadena Cope. A esta hora me imagino que tienes claro el plan y que tienes muy estudiado al rival. Me gustaría saber dónde tú crees que está el peligro del partido de mañana.
Bueno, es un equipo que juega muy bien, ya los resultados por sí solo hablan de la calidad que tienen. Le ha ganado al Madrid, como todos lo sabemos, hace poco. En la Liga vienen compitiendo muy bien. En la Champions han perdido, de verdad, en Lisboa, pero tienen un buen equipo con gente que ya desde la característica de su entrenador propone un fútbol vistoso, valiente, con muy buen juego asociativo desde zonas bajas, así que no me imagino ver ese equipo que se traduce en los videos que hemos visto.
Está percibido ya el Atlético, está advertido después de la victoria del Lille sobre el Real Madrid en la última jornada 1-0.
Tú siempre analizas mucho al rival, entiendo que viste esa derrota del Madrid en Lille. ¿Qué tienes claro que no hay que hacer basándote en ese partido, la derrota del Madrid?
Bueno, normalmente miramos más los partidos fuera de casa, porque no es lo mismo jugar en casa, ya lo sabemos nosotros primero que nadie, que cuando jugaba fuera, y nos centramos quizás un poco más en los partidos que han jugado fuera de casa.
Jugaron fuera contra el Sporting de Portugal y perdieron 2-0, pero vienen de empatarle 0 al Mónaco en la Liga Francesa.
Se suele aprender mucho más que a veces que de las victorias, ¿no? No sé qué conclusión sacas de lo que pasó en Lisboa de cara a lo que queda todavía en esta fase de la Champions para como aprendizaje.
Aquel 4-0.
Que cuando no juegas bien, cuando obviamente cometes errores desde el trabajo colectivo, el equipo sufre, y no tuvimos un buen partido en lo colectivo, y a partir de ahí el equipo perdió.
A la derecha, Iñaki.
Partido muy flojo del Atleti en Lisboa, necesita mañana cambiar la imagen.
Twitch, el chiringuito en directo. Como decían los compañeros, mañana volvéis a jugar con todo el público al completo, y ayer en rueda de prensa habló Thibaut Courtois sobre el incidente del derbi. Dijo que usted y él tienen ideas diferentes de lo que es una provocación. Yo no sé si he escuchado estas declaraciones y si a ti te puede afectar especialmente, ya que Courtois al final ha mamado Atlético de Madrid y es un futbolista que se ha formado con usted como entrenador y que al final quizás está donde está gracias a usted. Gracias.
No lo creo absolutamente eso. Él ha merecido el lugar que tiene, sin ninguna duda es de los mejores porteros del mundo. Está claro que podemos no estar de acuerdo en las formas de ver ciertas situaciones, pero la verdad yo soy agradecido a todo el trabajo que hizo él acá con nosotros, porque tuvimos la grandísima fortuna de jugar una final de Champions, de ganar la Liga, y fue importantísimo en ese proceso.
Claramente no están de acuerdo en lo que es provocación o no. Eso es lo que dijo ayer Courtois.
Yo quería preguntarte por la posición de Julián. Ya hablaste que quizás segundo delantero es donde más le veías. El otro día jugó tirado un poquito a la derecha por detrás de Sorloth con Griezmann. ¿Cómo ves ese tridente y qué puede aportar Julián ahí?
Julián está cada vez mejor. Está encontrándose mejor en la ciudad, con sus compañeros, con el equipo, con el grupo. Y empieza a mostrar todo lo diferencial que tiene. Ese tipo de futbolistas, no tengo ninguna duda, en el lugar que juegue, seguramente hará cosas diferentes.
¿Preguntas en francés?
Preguntas en francés para el Cholo. Creo que hay traducción simultánea.
Sí, traducción simultánea. Ahí, sí.
Hola, buenas tardes. RBP no, para el equipo. Quería saber qué es lo que os aporta Griezmann
bien,
en el grupo. Sí, este sí.
Ahora ha dicho que no va a jugar más con Francia, eso es
hombre,
un plus.
Griezmann, que ha dicho
vosotros.
Adiós a Francia.
Haberle tenido en el último parón, por ejemplo.
Bueno, en principio creo que Antoine le ha regalado a Francia, a su selección, todo su talento, todo su juego, toda su jerarquía. Ha ganado títulos, ha logrado generar dentro del equipo un estilo de juego que obviamente ha progresado con sus compañeros y con el entrenador, pero siempre ha sido en su selección, hasta el día que se ha retirado, diferencial. Con nosotros ha ocurrido lo mismo y bueno, siempre es un jugador importantísimo para nosotros. Ahora no va a tener estos partidos que siempre se suman a una carga importante que ya lleva de juego, y bueno, esperemos que podamos nosotros, desde el lado que nos toca, seguir disfrutando de todo el potencial que tiene.
Finaliza la rueda de prensa del Cholo Simeone hablando de Antoine Griezmann. No ha arrojado luz tampoco sobre lo que piensa hacer mañana. Sí sabemos seguro, Bonilla, que tiene 5 bajas: Azpilicueta, Lenormand, Marcos Llorente, Pablo Barrios y Lenglet. Ayer conocimos ya por la mañana la lesión de Lenglet, doble esguince, unas 3-4 semanas fuera. Finalmente, lo de Pablo Barrios, afortunadamente es menos, es un edema óseo, aproximadamente 10-14 días de baja, ¿no?
Sí, lo de Lenglet, que es verdad que ha tenido suerte, a pesar de tener esguinces de rodilla y de tobillo, estará un mes fuera de los terrenos de juego. De Pablo Barrios, que tiene un edema, como dices tú, en la zona del chóleo, y estará unos 10 días fuera de los terrenos de juego. También es una suerte, porque salió Pablo Barrios llorando del rectángulo de juego el pasado fin de semana ante el Leganés. Ante tantas bajas, pues indudablemente hoy ha entrenado el Atlético de Madrid en el Cerro del Espino, en la previa del choque, y con muchos chavales del filial, entre ellos indudablemente pues centrales, porque estaban Costis y Espina.
Este Espina viene muy bien, todo el mundo a las maravillas.
Lo que pasa es que todavía es muy joven y a mí me da que...
No digo que vaya a entrar en la órbita, pero
para jugar en el primer equipo del Atlético de Madrid. También ha estado ahí Aitor Gismera, que es un medio centro también del B. No se ha querido forzar a los titulares, que fueron los que jugaron en el once inicial el pasado domingo. Han tenido trabajo específico, aunque después ha aprobado Diego Pablo Simeone un once donde se volvería al 4 en defensa con Oblak, Nahuel Molina, Bitzel, Jiménez, Galán o Reinildo. Ahí puede haber una de las dudas de Diego Pablo Simeone. Centro del campo para Koke, De Paul, Gallagher y luego Julián Álvarez, Griezmann y Sorloth. Julián Álvarez es verdad que a veces intercambiaba, le ha puesto jugando por la izquierda e intercambiaba su puesto con Samu Lino, aunque a mí me da la sensación que mañana va a ser el argentino el que va a jugar de titular.
O sea, volvería De Paul, volvería Gallagher, volvería Julián Álvarez y volvería Jiménez. 4 cambios, ¿no? Más o menos.
Sí, esos 4 cambios serían, y veremos si Reinildo sí o no. Podrían ser hasta 5 cambios los que introdujera sobre el rectángulo de juego Diego Pablo Simeone para medirse al Lille.
Vamos a escuchar en un momento a Juliano Simeone. ¿Qué te pareció, Juliano, en esa posición de carrilero derecho en la segunda parte del partido?
Bueno, yo creo que, evidentemente, no es su posición, como no fue su posición en Vigo cuando debutó con la camiseta del Atlético de Madrid jugando en la izquierda, pero le dio la energía, la intensidad y la velocidad al juego que tal vez el resto de sus compañeros no le daban. Y él aportó eso la energía y la intensidad al partido.
Está claro que Giuliano Simeone dio un paso al frente este fin de semana. ¿Visteis su cara, por cierto, tras dar la asistencia de gol a Griezmann, enloquecido de alegría, el mismo rostro que mostraba su padre cuando marcaba un gol como rojiblanco? De hecho, ha sido un buen fin de semana para los Simeone, porque el mediano Gianluca hizo dos tantos para el Rayo Majadahonda en Segunda Federación. ¿Queréis saber más sobre Giuliano? Es el momento, nos lo cuenta Joaquín Martín.
Vamos a empezar por el apellido que marca su vida y su carrera.
Y la verdad que llevar el apellido Simeone no es un peso para nada, sino es un orgullo y estar muy, muy motivado.
Es imposible entender al uno sin el otro, en realidad a Giuliano sin sus hermanos.
El tatuaje este de mis tres hermanos, que son las 3G, y esto, mis hermanitas, en nombre de mis hermanitas. Y el día que debuté en Primera División.
Y ha sido un gran fin de semana para los Simeone, porque Gianluca ha metido dos goles con el Rayo Majadahonda.
Estamos todos muy contentos, mi hermano Giuliano también estuve hablando ayer, está muy feliz porque bueno, ganó el Atleti, pudo hacer una asistencia, mi hermano del Nápoles también ganó, así que la familia, un fin de semana redondo y estamos todos muy contentos y esperemos seguir así, ¿no?
De los tres hermanos, Giuliano, al que el Cholo llama el Flaco, es el más extrovertido. Él se define así.
Bueno, Giuliano es un chico muy humilde, trabajador, que en el vestuario está siempre alegre, está siempre con una sonrisa, contento.
En el campo se parece mucho a su padre, en el carácter y hasta en las supersticiones, porque si no, ¿cómo explicar que juegue con la mano vendada si no le duele?
Por cábala, porque me gusta y cuando juego un partido con ella metí dos goles y me la quedé.
Tienen mucho más en común, por ejemplo, su canción favorita, la que escucha antes de los partidos.
Partido a partido. Y ganar y volver a ganar.
La vida da tantas vueltas que de repente ahora se ve compartiendo vestuario con su ídolo.
Griezmann.
El ídolo es Griezmann y su delantero del que aprender.
Griezmann.
Un chico con ideas fijas. Ahora tiene una muy clara: hacerse importante en el equipo de su padre.
Giuliano Simeone, la saga Simeone. ¿Cómo viene la jornada de Liga de Campeones? Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues a partir de las 7 menos cuarto, el Milán se enfrenta al Brujas, un encuentro en el que los locales acuden necesitados, ya que no han ganado todavía en esta competición. Mientras tanto, el Mónaco recibirá también a la misma hora al Estrella Roja. Y a partir de las 9 de la noche, destacamos el Girona Slovan de Bratislava, buscando los de Michel en Montilivi, conseguir la primera victoria de su historia en Champions tras las dos derrotas en las dos primeras jornadas. El PSG jugará en el Parque de los Príncipes ante el PSV, el Arsenal recibirá al Shakhtar en Londres, la Juventus se enfrentará al Stuttgart en Turín buscando su tercera victoria en tres partidos y también a partir de las 9 de la noche el Aston Villa de Unai Emery, con dos victorias en los otros dos encuentros de Champions, recibirá al Bolonia en Villa Park. Y por último, el Sturgras austriaco recibirá al Sporting Club de Portugal.
Eso es hoy, mañana ya sabéis juega el Atlético y juega el Barça, que recibe al Bayern de Múnich en el estadio de Montjuic. Acaba de comparecer en rueda de prensa Rafinha, el brasileño, que ha empezado muy bien esta temporada. Le han preguntado por esta semana grande, primero el Bayern mañana, luego el sábado, el Bernabéu, el Real Madrid.
Es una semana importante, una semana especial, creo que jugadores que quieren jugar en un club como este, como el Barça, con la grandeza que tienen, tienen que estar preparado y esperar retos como este. En mi opinión, son los mejores partidos para jugar. Y bueno, creo que estamos bastante preparados, estamos trabajando bastante duro para salir con los tres puntos de este próximo partido. Después, el partido siguiente, pensamos al jueves.
Pensarán a partir del jueves. Una de las armas más eficaces del equipo de Flick, la presión alta, la que va a tener que sufrir el Madrid el próximo sábado. Le han preguntado por eso a Rafinha.
Es un entrenador que le gusta mucho presionar arriba, intentar quitar lo máximo número de balones posible. Y también a mí personalmente, como avanzado, creo que a Lewy también y Lamin, cuanto más cerca del gol estamos, mejor para nosotros, tenemos más oportunidades de marcar. Entonces, la verdad es que para nosotros es mucho más cómodo presionar arriba e intentar robar los balones para marcar gol que esperar atrás después de que correr prácticamente todo el campo para poder marcar. pero es un entrenador que busca siempre presionar arriba y estar con el balón lo máximo posible.
La noticia en la Liga es que el Valencia es colista de primera tras 10 jornadas. Anoche perdió 1-3 frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Viene este fin de semana a jugar frente al Getafe. Tras el partido, gritos contra Peter Lin, el propietario, ya lo subo antes, y esta reacción del entrenador Rubén Baraja.
Cuando tú estás en una situación como esta, la frustración, la crispación, al final, esta histeria que en la que entras, no te va a sacar de esta situación. Te va a sacar de esta situación tener cierta calma y concienciarnos de que esta situación, cuando llevas 10 partidos y estás en la última posición de la clasificación, no será casualidad. Claro, venir aquí y decir mantener la calma, pero es que es el único camino que conozco. No me vas a encontrar en ese camino en el que vaya a incendiar y vaya a reventarlo todo. Estoy en el otro camino, que es trabajar juntos, apelar a que nuestra afición nos apoye, que sepan que estamos en una situación muy difícil y que son muy necesarios para nosotros, y tratar de revertir la situación.
Y a las 3 menos 5, deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, a partir de las 3 menos 5, los deportes de Telemadrid, la previa de ese partido que va a enfrentar al Real Madrid y al Borussia Dortmund esta noche, con paseo por las calles de Madrid, donde más de 5.000 aficionados del equipo alemán ya pasean intentando presumir de su condición de líder. Veremos a ver qué versión se ve de este equipo, que en Liga no va demasiado bien, pero que en Champions está crecido hoy en el Estadio Santiago Bernabéu. El Cholo Simeone y Courtois, se abre una nueva veda de enfrentamiento. Vamos a ver en qué momento alguien les dice, y ellos lo entienden, que lo mejor de todo esto es pedir perdón por lo que uno haya podido hacer y calmar las aguas que bastante revueltas están ya. Y vamos a conocer cuál es la vida del doble medallista paralímpico Álvaro del Amo. Nos emocionó en los Juegos de París, pero ¿cuánto le habrá cambiado la vida?
Atentos a Telemadrid a partir de las 3 menos 5, tiempo para el deporte. Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas. Recordad, 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. A partir de las 8 y media, a través del 106, os contamos el partido del Real Madrid en casa, esta noche en el Bernabéu, frente al Borussia Dortmund. Hasta mañana a la una. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.